Vamos a hacer un pequeño repaso o un vistazo general. ¿Alguien se acuerda de la introducción que dio Ben y nos dejó algo bien en claro? Primeramente estamos viendo la serie Ídolos y Ben nos hizo entender, nos hizo saber que todos de alguna manera somos idólatras. De alguna u otra forma somos idólatras. Después empezamos con la I, con Guille, que nos estuvo enseñando sobre los íconos religiosos, que nos mostraban que son solamente imágenes, que no ven, no escuchan, y nos enseñó que tenemos un Dios verdadero, que sí nos ve, sí nos escucha, que sí está para nosotros. Y nos contó un poco de su testimonio también. Después con Ben vieron los deberes y responsabilidades el domingo pasado acerca del hablando del trabajo en sí, por su propio valor hace confiar en tu propia carne. También te hace perder cosas importantes. Y estaba viendo, yo no estuve el domingo pasado, que dio el ejemplo de María y su hermana, Marta. Que Marta, ¿qué hacía? Estaba afanada y turbada, limpiando, tratando que esto esté bien. Y dice Jesús que una cosa era importante y que María eligió, que era escuchar la palabra de Dios. Entonces a veces nuestros deberes y nuestras responsabilidades nos hacen perder un poco el enfoque. Y hoy vamos a ver acerca de los objetos y posesiones, que es algo un poquito más práctico, un poquito más tangible, que lo podemos ver, tocar, sentir. ¿Y cómo se le llama a una persona que siempre quiere más? Una persona avara. Y la Biblia es clara en cuanto a la avaricia. Y vamos a ver un ejemplo de dos personas, o sea, dos historias bíblicas, si quieren ir a Lucas 12. Y vamos a leer la historia de el rico insensato. Dice el versículo 13 del capítulo 12 de Lucas, le dijo uno a la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Versículo 15, él le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mi granero y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Este es el primer ejemplo y que nos manda el versículo 15, dice, mirad y guardado de toda avaricia. Nos está mandando a que nos cuidemos. Ojo, tengan cuidado con esto. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y el segundo ejemplo, de Mateo 19, que todos saben quién es. El joven rico. Mateo 19, versículo 16 dice. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Entonces Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces no era perfecto este joven que parecía que guardó todos los mandamientos. Tenía su ídolo, que eran sus cosas, sus posesiones. No lo quería soltar. Y Mateo 6:21 nos dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y si leemos de antes del 19, dice, no hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces la Biblia es clara en cuanto a las posesiones que querramos tener, que tenemos. Y la pregunta es, ¿dónde está nuestro corazón? Dice que donde está nuestro corazón está nuestro tesoro. Está nuestra casa, en nuestro auto, en el banco. Yo no tengo cuenta en el banco, pero quizás alguien lo tenga. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿No ponemos triste o nos pondríamos triste si nos sacaran alguna de nuestras posesiones más apreciadas, quizás? Ahora, por ejemplo, si yo le pido a cada uno de ustedes que me dé lo que yo le pida. Por ejemplo, ¿me prestas la llave de tu auto? ¿Me prestas? Alan, ¿me prestas tu celular? A ver, ¿quién me puedo...? ¿Me prestas su bastón? Quería a alguien más que se me fue. A Bastian. Que él lo iba a devolver esta noche, así que... Por ejemplo, si le digo, bueno, para mí las posesiones no son tan importantes, en realidad, entonces, yo le digo, bueno, ¿me prestás un mes tu auto? Justo esta semana tengo que comprar materiales de construcción, así que me sirve bien para llevar los ladrillos, cemento, entonces, o tu celular, o su bastón. Por eso a Bastian le iba a devolver esta noche, no te preocupes. Pero estas personas que vimos tienen su confianza en las posesiones que tiene. El joven rico se fue triste. Confiaba en sus cosas y no las quería dejar. Tenía su esperanza en esas cosas. O como el rico insensato, que quería tener más y más y relajar, como decía su alma, dormir y comer y listo, ya no hago más nada. Pero Dios le dice, necio, que esta noche vienen a pedir su alma. ¿Y de qué te sirve? ¿Para qué quieres tantas cosas? ¿De qué te sirve? Vimos estos dos ejemplos y ponga a esa persona, ¿qué clase de personas somos? Somos de los que nos ponemos tristes si nos llegaran a sacar algo, ya sea un celular, un auto, lo que fuere. ¿Realmente nos pondríamos tristes? Y ahora vamos a ver la consecuencia de... Tranquilo, no lo voy a usar. Muchas gracias. Vaya conmigo a 1 Timoteo 6, 19. Y Timoteo nos va a advertir del mal que puede traer querer enriquecerse, querer ser como estas personas. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces, hay un montón de consecuencias para esas personas que quieren enriquecerse. Primeramente, dice la tentación. Yo no sé ustedes, pero le cuento algo personal. Yo en mi trabajo manejo plata, cobro a los clientes. Más de una vez me ha dado 100 pesos de más, más de una vez me ha dado 1000 pesos de más. Más de una vez se me cruzó por una fracción de segundo. ¿Y si me lo quedo? Total, no se va a dar cuenta. 100 pesos más, 1000 pesos más no me va a hacer rico. Pero el querer hacerme rico, el querer tener más, primeramente nos dice que podemos caer en tentaciones, justamente estas situaciones. Y es más, dicen destrucción. Nos va a destruir querer anhelar esas cosas. Y en Colosenses 3:5, nos dice específicamente, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Entienden? Hacer morir el viejo hombre es separarse de lo que antes hacíamos. Es dejar atrás esas cosas malas, ya sea quedarte con algo que no es tuyo. Ahora, porque estamos viendo específicamente el tema de las posesiones, pero hay un montón de cosas, de fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Tenemos que dejar atrás nuestra vieja naturaleza de la avaricia. El pensamiento de A.W. Tozer decía, llamar a la avaricia idolatría no es demasiado fuerte si se cae a la cuenta que cuando poseemos algo o tenemos el deseo vehemente de poseer, ese algo posee en realidad una parte de nosotros, específicamente nuestro corazón. En vez de que nosotros querramos, ellos nos tienen, ellos nos manejan, esas cosas nos manejan. Una vez un anciano, para darle una lección a sus vecinos, tenía un campo, era una zona de campo, y puso un letrero en su campo, al lado de su casa, decía que regala el campo a la persona que esté realmente satisfecha. Entonces un vecino era rico y le dice, yo tengo el mismo derecho que mi vecino a reclamarlo porque estoy satisfecho. Y va, le golpea la puerta al anciano. Le golpea y le dice, vengo por el letrero porque cumplo los requisitos, estoy satisfecho. Y el anciano le dice, ¿realmente estás satisfecho? Sí, no te falta nada. No. ¿Y por qué querés mi campo? ¿Entienden? No le era necesario. Entonces las personas así tienen todo y quieren más. Quieren más y quieren más. Y el querer tener en sí no está mal. A mí me gustaría tener un buen auto, una buena casa, un buen trabajo. No está mal. Si querés llenar tu heladera hasta reventar, si pueden, yo no puedo. No está mal. Ahora, si llenás tu heladera a reventar y querés comprarte una heladera más grande porque no te entran todas las cosas, si querés llenar más, ahí me parece que está mal. ¿Entienden? Como el granero, el rico insensato, que dijo, voy a tirar todo esto abajo y voy a hacer cosas más grandes, así lleno de más cosas. ¿Entienden? Entonces, no es todo malo el tema de las posesiones. Ahora vamos a ver qué puede ser buena, los beneficios. Primeramente debemos entender que todo pertenece a Dios. Realmente lo mínimo que pensamos que es nuestro, no es nuestro. Yo pienso que pongo el 10% de mi sueldo en el 10 y el 90 puedo hacer lo que quiera, no puedo hacer lo que quiera. Tampoco es mío. Nada es mío. Mi casa no es mía. Mi auto no es mío. Debo entender primeramente que nada es mío. Vayan a Salmos 24:1 para responder una preguntita. ¿Por qué somos administradores y no dueños? Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Simplemente me está diciendo, Dios es dueño de todo y de los que en él habitan. Y vayan a 1 Corintios 6:19. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis a Dios, y que no soy vuestro. O sea que ni siquiera tu cuerpo es tuyo. O sea, nada es tuyo, y lo que tenés es por la gracia y misericordia de Dios para que lo administres. Para dejar bien en claro. Y la pregunta es, ¿por qué debo dar de lo que tengo, de lo que tengo en mi mano, a las manos de otro? Porque es bueno. Hay varias razones por la cual yo debería dar de lo que tengo y no mezquinar de las posesiones que tengo. Segunda de Corintios 9:7 dice que Dios ama al dador alegre. Es bueno dar, para mí, yo no sé ustedes, pero a mí me encanta cuando hay que suplir una necesidad y ayudar a otras personas y ver a esa persona contenta y te llena de alegría. Es una linda sensación en uno. Entonces, es bueno para uno dar, para uno mismo. También es bueno para la iglesia. La iglesia depende económicamente de la mayoría de sus miembros, o sea, de nosotros. Y esto ya viene en el Antiguo Testamento de Éxodo 23, que le decía que traigan las primicias, o sea, antes de que exista la iglesia, Dios ya lo había establecido. Y ¿cómo no hacerlo? Acá ya pasaron varias gente adelante y yo no pude ir a predicar a Córdoba, a Villa Crespo, a Perú, pero hay personas que sí pueden. Y nosotros ahora mismo estamos 1.500, quedamos a 1.000. Y si nos ponemos a pensar, 1.000 por mes no es nada. ¿Entienden? Entonces, es bueno que yo dé para la iglesia misma, para la obra de Dios. Es bueno que dé lo que no me corresponde. En 1 Corintios 16, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. O sea, ya Pablo a la iglesia primitiva le urgía a los hermanos para que den. Y también es bueno para Dios. Dios en sí no nos necesita. Si Él quiere, puede hacer llover oro y realmente no nos necesitaría. Pero vayamos a Efesios. Efesios 1 dice, versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estamos en Cristo. Entonces, algunos dan por miedo, algunos dan por compromiso, algunos dan para que no se comprometa con otra cosa, dice yo doy, pero nosotros tenemos que dar para la gloria de Dios. Para su gloria tenemos que dar. Y le voy a contar una pequeña historia. Yo no me acordaba cómo hacer un barco y me lo hizo Flor. Imagínense que es un barquito de madera. Dice que un niño de 6 años construyó un barquito de madera y fue al mar y lo probó para ver cómo navegaba. Y el niño estaba feliz, estaba contento, no había forma de describir la emoción que tenía a ver que su barquito funcionaba, que navegaba. De repente, la marea subió, y una ola del mar al barquito se lo llevó. Bueno, pasaron muchos años, y este niño se convirtió en un doctor. Ya era grande, se convirtió en un doctor. Un día este doctor, paseando por la plaza, ve en una vitrina su barquito. Y se emocionó. Y fue al negocio y le dice, señor comerciante, ¿cuánto quiere por el barco? Le dice, le ofrezco 10.000 y me lo llevo. Bueno, le dice, trato hecho. Le dio el barquito y se fue. Este comerciante se quedó con la duda del por qué pagó tanto. Así que este comerciante fue corriendo atrás de este doctor. Y le dice, discúlpeme, señor doctor, ¿pero por qué pagaste tanto por este barquito? Que está feo, que está viejo. Y le dice el doctor, una vez un niño de 6 años intentó hacer navegar su barco y se le perdió. Y ese niñito soy yo, le dice. Le dice, ahora lo voy a restaurar. Voy a limpiar, voy a pintar y va a funcionar como yo quiero, le dice. Y ese barquito es la iglesia. Dios nos creó, nos hizo y encima tuvo que pagar por nosotros. O sea que pertenecemos a Él. En Salmo decía que el mundo es de Él, inclusive lo que está en la tierra, o sea, nosotros. O sea, el único que no tenía ni que pagar, ni que comprar, pagó. Dios no necesita a nosotros, ni en nuestras cosas. Pero gracias a Dios, mandó a Jesucristo, y hoy somos parte de la familia de Dios. Entonces, ¿cómo yo no voy a dar mis posesiones y mis cosas para la gloria de Dios. Dios no quiera que mis objetos y mis posesiones se conviertan en mis ídolos. Lo que yo tenga, ya sea mi auto, mi trabajo, mi entretenimiento, en el cual me gusta perder el tiempo, ya sea Netflix, videojuegos, todas esas cosas que me hacen realmente a veces perder el tiempo, que no sea uno de mis ídolos. Debemos entender que todo pertenece a Dios y que nosotros pertenecemos a Dios. Y que nada de lo que tenemos nos pertenece. Nada. Pero cada uno sabe cuál es su ídolo, digamos. Espero que el que sea del celular pues pueda decir algún día, no lo necesito. No lo necesito. El que sea el de su auto, no lo necesito. Para que esa persona se sienta confiada porque tiene eso. Que su esperanza esté en eso. O en el dinero. No, si no tengo 15 mil pesos guardados en el ropero, no estoy tranquilo. No puedo estar tranquilo. Esa persona no confía en Dios que va a suplir sus necesidades. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta noche, Señor, y por tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que nuestro objeto y nuestras posesiones, Señor, no sean un ídolo en nuestra vida, Señor, sino que cada día, Señor, nos ayude a entender que todo te pertenece a ti, Señor, que nada de lo que nosotros tengamos es nuestro y que somos simplemente mayordomos, Señor, y que confías en que nosotros vamos a utilizar, Señor, lo que nos das de una forma correcta, Señor. Te pido por mí, por mis hermanos, Señor, que nos ayude a poder quitar ese ídolo que quizás tenemos en nuestros corazones, Señor, que quizás lo tenemos ahí en casa, Señor, que no sea realmente un ídolo en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y porque nos muestra, Señor, que somos solamente administradores tuyos, Señor, y úsanos, Señor, para tu gloria, Señor, como dice tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Gracias por compartir eso, Nahuel. ¡Qué desafío! Sabiendo que Dios nos ha dado y consideramos cómo hemos usado. Ha pasado desde la creación que Dios ha dado a su creación y el hombre ha tomado lo que ha dado y lo ha puesto como un ídolo. Vuelvo a esa pregunta. ¿A cuál ídolo has estado sirviendo en esta semana? Dios nos da para su honra, su gloria, para que lo usemos. Y en eso impacta a otras personas. Aunque no pienses que te están viendo o siguiendo, lo están. Sean tus amigos, compañeros, tu familia, están viendo cómo pones las cosas en tu vida. ¿A dónde los pones en sus prioridades? Les animo a dejar un ejemplo que pone a Dios primero, ante todo. Y que, como esa cita de Tozer que dijo, que sus posesiones no los posean a nosotros. Gracias por ese desafío, Nahuel. Gracias por la palabra de Dios. Tenemos, ¿es temprano todavía? Ya sabían eso cuando dije que Nahuel iba a estar predicando. Entonces tomen el tiempo, si quieren agarrar un café o algo más, tener un poco de comunión antes de salir, por favor tomen el tiempo de animarse.